Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Karina Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Puerto Vallarta. Me da mucho gusto saludarlo en este micrófono, Karina Macías, en representación de nuestra compañera Susana Carreño. Muchas gracias también al trabajo de Javier Frías en la producción de noticias, José Isabel Gómez en la producción general, Enrique Telles en la asistencia, Daniel Valencia en redes sociales, Jonathan Ríos en la operación, y gracias también al trabajo cotidiano de nuestros compañeros Noemí Zamora Reynoso y Javier Santos. ¿Cómo le va? ¿Qué tal amaneció el día de hoy, martes 18 de octubre? Tenemos mucha información. Lo invitamos a que se quede con nosotros a lo largo de una hora a través del 104.3 de FM Red Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Tenemos un teléfono en cabina disponible para recibir sus comentarios, sugerencias, denuncias, también saludos, cómo no. 322-226-2266. Usted nos puede seguir a través de www.radio.udg.mx/Vallarta en internet, y en nuestras redes sociales nos puede ver y escuchar de forma simultánea a través de Facebook y Twitter. Nos encuentran como Radio UDG PB. Así que quédese con nosotros, comenzamos. En la información local más importante hasta el momento, mientras la Universidad Autónoma de Nayarit requiere de al menos 400 millones de pesos para el cierre del año, detectan ahí familias de aviadores. El subfiscal de Nayarit, Rodrigo Benítez Pérez, asegura que se investigan ya los centros de rehabilitación en el estado, esto a raíz de la liberación de dos nayaritas de un anexo en Puerto Vallarta. Reportan buena respuesta en cuanto a la vacunación contra la influenza allá en San Vicente, Nayarit. Anuncian ya los pormenores del 15º torneo de pesca de la playa Los Muertos. Coinciden en Puerto Vallarta en no bajar la guardia ante el COVID-19 pese a la eliminación de restricciones. Bahía de Banderas trabaja en la mesa de coordinación para la construcción de paz. Carla Esparza, la regidora de Morena en Puerto Vallarta, ya cuenta con medidas de protección tras denunciar violencia política en su contra. Entregan incentivo a las campeonas de la Copa Jalisco. Bajan de la sesión de Cabildo de Puerto Vallarta la modificación al presupuesto de egresos 2022. El CETAC impartió el curso Lenguaje Incluyente y Diversidad Sexual para prestadores de servicios turísticos. En información de índole estatal, reconocerá el gobierno del estado a emprendedores destacados con el Premio Jalisco al Emprendimiento 2022. En una agresión directa fue asesinado Ramiro Álvarez Villa, de 43 años, expresidente del PRI, en el municipio de Tequila. Y a unos días de que concluya el temporal de lluvias, este cerraría con 8 de las 22 presas ubicadas en el estado al 100% de su capacidad y el lago de Chapala a un 69%, según el reporte del Sistema Nacional de Monitoreo de Presas de la Comisión Nacional del Agua. Y comenzamos con la información universitaria. Está próxima a cerrar la convocatoria del Premio Jalisco de Periodismo 2022 y nuestro compañero Enrique Telles nos tiene toda la información al respecto.
Señal Universitaria.
El periodo de registro para participar en el Premio Jalisco de Periodismo 2022 está por cerrar, por lo que se invita a profesionales y a quienes se encuentran en formación en carreras afines al periodismo a que participen en las respectivas categorías: noticia, reportaje, entrevista, crónica, fotoperiodismo, estudiante y trayectoria periodística. Para presentar los trabajos se debe realizar un proceso de registro de usuario a través del sitio premiojaliscoperiodismo.org, donde se puede consultar la convocatoria completa. El cierre de la plataforma será el 21 de octubre a las 23 horas con 59 minutos. Se busca que los trabajos que participen estén relacionados con asuntos sociales en Jalisco, sin importar el formato, y que se hayan publicado en algún medio de comunicación jalisciense entre el 26 de agosto de 2021 y el 25 de agosto de 2022. En el caso de categoría de estudiantes, no es necesario que el trabajo haya sido publicado en un medio de comunicación. Los concursantes podrán presentar 2 trabajos como máximo por persona, incluidos aquellos en que participen por equipo, y los trabajos publicados en más de un formato participarán solamente en una categoría.
Y enseguida nos vamos con lo más relevante a nivel nacional e internacional con nuestro compañero Daniel Valencia.
Señal Nacional.
Un total de 3 muertos, daños materiales y más de 22.000 personas damnificadas en 7 municipios del norte de Chiapas dejó la tormenta tropical Carr, según informó el Sistema Estatal de Protección Civil. Guanajuato, Jalisco, Michoacán, que están hoy convertidos en el paraíso de la incidencia delictiva, y es nuestro compromiso que esto no siga sucediendo y ayudar a los gobiernos de esos estados a reducir los índices delictivos, así lo dijo el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Al conmemorar el Día del Caminero, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que en lo que va de su administración se han invertido 22 mil millones de pesos en el mantenimiento de carreteras libres y autopistas del país.
Señal Internacional.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, se comprometió a erradicar por completo la pobreza en su país para construir una sociedad de iguales. Los diputados rusos convocaron a robustecer la polémica ley que condena la propaganda homosexual, lo cual puede entenderse como una nueva señal de la línea conservadora asumida por Moscú en plena ofensiva en Ucrania. El mandatario chino Xi Jinping propuso acelerar el desarrollo militar y defendió políticas que han tensado las relaciones con Washington y endurecido el control del Partido Comunista que gobierna el país.
Y enseguida nos vamos a las efemérides del día de hoy con nuestro compañero Paulino Barraza.
Hoy martes 18 de octubre queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que lleven el nombre de Lucas y Fidel. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, te invito a que te tomes un momento de tu día y le alegres el rato con una muy sincera felicitación. De la misma manera, hoy conmemoramos el Día Mundial de la Protección de la Naturaleza, así como también el Día Mundial de la Menopausia. Y recordamos que en 1867 Estados Unidos hace efectiva la compra de Alaska a Rusia por la cantidad de 7.2 millones de dólares. En 1931 muere el genio de la electricidad Thomas Alva Edison. En el año de 1954 sale al mercado la primera radio a transistores desarrollada por la compañía Texas Instruments. En 1968, el atleta estadounidense Von Bahamont establece el récord mundial de salto de longitud al saltar 8.98 metros en los Juegos Olímpicos de México. Este se convertirá en el récord más duradero del atletismo, con casi 23 años de duración. Y en el año de 1989, la NASA lanza la sonda espacial Galileo, esto para estudiar el planeta Júpiter y sus satélites.
Señal Financiera.
Y hoy martes 18 de octubre, el dólar se cotiza en 19 pesos con 30 centavos a la compra, está en 20 pesos con 48 centavos a la venta. El dólar interbancario está en 19 pesos con 97 centavos a la compra y 19 pesos con 98 centavos a la venta. Mientras tanto, el dólar canadiense se cotiza en ventanillas en 14 pesos con 58 centavos a la compra y está en 14 pesos con 59 centavos a la venta. Finalmente, el euro se cotiza el día de hoy en 19 pesos con 46 centavos a la compra y cierra en 19 pesos con 96 centavos a la venta.
Señal Clima.
Y ya tenemos el reporte del clima con el maestro Víctor Manuel Cornejo López, miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía. Maestro, muy buenos días, ¿cómo le va?
Sí, ¿qué tal, Karina? Amigo radioescuchas, muy buenos días. Bien, pues una extensa zona de nublados y lluvias cubre mares y territorio de la mitad sur del país. El frente frío número 4 se desplaza en mares del Golfo de México y se prolonga hasta la parte media de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y norte de Tamaulipas. Además, se asocia con una corriente en chorro propiciando tardes ventosas en esas regiones. A dicho frente le acompaña una masa de aire frío que provocará descenso de temperaturas primero en la mesa del norte, después en la mesa central, pero también estará interactuando con el aire cálido y húmedo del sur, favoreciendo lluvias copiosas en Veracruz, norte de Oaxaca y Chiapas principalmente. Mientras tanto, la onda tropical número 27 que se desplaza en el Golfo de Tehuantepec, más la zona frontal, darán fortaleza y giro a una perturbación tropical localizada en mares de Oaxaca. Lo más probable es que surja un ciclón tropical en 24 o 48 horas más para perfilarse hacia esta región, el cual llevaría el nombre de Roslyn. Pero mientras esto sucede, continuarán las lluvias de moderadas a intensas en los estados del sureste, península de Yucatán, Pacífico Sur y centro occidente. Habrá que estar atentos ante esta situación. Aquí en la región de Bahía de Banderas amaneció con cielos pues prácticamente nublados. Habrá cielos mezclados de nubes y sol en mañana y mediodía con aumento de nublados en la tarde. Se pueden dar algunas lluvias, pero más en los municipios aledaños tierra adentro. Ayer Bomberos registró una lluvia ligera, Las Palmas reportó 3.2 y San Sebastián del Oeste 11.4 litros de agua por cada metro cuadrado de superficie. Las temperaturas máximas rondarán los 32. La mínima promediada en este amanecer fue de 25 grados. Adelante, Karina.
Muchas gracias, maestro. Bonito día.
Igualmente, buen día.
9:15 a.m. Momento de hacer la primera pausa y regresamos con más información. No se vaya.
En un momento regresamos a Señal Informativa Puerto Vallarta con Karina Macías.
De la mañana con 17 minutos. Muchas gracias a quienes acaban de sintonizar el 104.3 de FM Red Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Karina Macías en este micrófono. Y fíjese usted que en la información más importante hasta el momento detectan pues a familias de aviadores, esto en la Universidad Autónoma de Nayarit, pese a la carencia de recursos que tiene esta institución. Nuestro compañero Javier Santos nos tiene más detalles de esta información.
Un total de 24 personas pertenecientes a dos familias son investigadas por ser presuntamente aviadores en la Universidad Autónoma de Nayarit, en la UAN. Esto lo aseguró Salvador Contreras, auditor del Estado de Nayarit, quien destacó que para el pago de estas dos familias se erogan alrededor de 10 millones de pesos. Un agravante más, dijo el auditor Salvador Contreras, es el siguiente, escuchemos.
Se tiene investigación sobre dos familias, las cuales la primera tiene cerca de 14 familiares trabajando o cobrando ahí en la universidad, los cuales nos cuestan alrededor de 6 millones y medio, de los cuales en la mayoría no se acredita que hayan hecho funciones, es decir, que se hayan presentado a trabajar. En la segunda estamos hablando de cerca de 10 familiares que nos cuestan más o menos 4 millones de pesos. Otra agravante es que se les fueron otorgadas bases. Y esas bases entraban a los 14, a los 15, 16 años a trabajar, pero al final ya del año pasado se reclasificaron al nivel más alto. Y debemos de recordar que para tener un nivel 12, pues ya nos exige la normativa ciertos niveles de estudio, los cuales lógicamente no se cumplen, ¿no?
El auditor también comentó que existen denuncias por un fraude de alrededor de 500 millones de pesos y se pretende reclasificar los 190 millones que se tenían de préstamos en la universidad. Otra de las anomalías detectadas fueron la pensión a personas que tenían entre 14 y 15 años laborando en la UAN. Mientras tanto, la rectora Norma Liliana dijo que ello es un informe preliminar de la auditoría del 2021 y señaló estar atenta a las recomendaciones existentes. Habla la rectora Norma Liliana.
Nuestro compromiso es con la claridad, la transparencia, el apego a la normatividad y bueno, desde nuestra trinchera y nuestras obligaciones y responsabilidades estamos haciendo la parte que nos toca y seguiremos haciendo la parte que nos toca. Cada que se nos es requerida información, no nada más por parte de la Auditoría Superior, sino también por parte de la Fiscalía y otras instancias y órganos de gobierno, ya lo he mencionado en otras ocasiones, Secretaría de la Honestidad y Buena Gobernanza, por parte también de el Sistema Anticorrupción, hemos también recibido por ahí alguna solicitud de información, transparencia y bueno, otras instancias, el propio órgano interno. Estaremos entregando la información correspondiente debidamente acreditada.
La rectora señaló estar haciendo lo propio desde el ámbito que le corresponde. Incluso anunció la creación de un plan de austeridad para la UAN. En ese contexto se informó que el ex rector Ignacio Peña ya es investigado por todas las anomalías detectadas durante su estancia en la UAN como rector. Escuchemos.
Evidentemente por estos hallazgos y estas nuevas carpetas, ¿qué otro es rector aparte de Juan López? Evidentemente sí tenemos ya investigaciones en contra del rector Ignacio Peña por todos estos hallazgos que se han tenido, sobre todo a raíz del cambio de administración y con la apertura que se ha dado en la actual, pues, del manejo de la información. Porque, ¿qué hemos encontrado? Y también es otra investigación que estamos teniendo, el ocultamiento de información. Sí, porque sí pasaba mucho que solicitábamos información que nos justificaban que no se tenía y al parecer pues no la buscaban o la escondían.
Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Y mire, lamentablemente el vecino estado de Nayarit pues se ha convertido de unos años a la fecha para acá pues en uno de los estados más corruptos con... muchísimos problemas que evidentemente, bueno, pues están saliendo a la luz en materia de terrenos, ¿no? De todo el tema de índole inmobiliario. Por supuesto, las autoridades a nivel estatal ahora, actualmente, están haciendo pues una cacería de brujas, por decirlo de alguna manera, y hay muchos temas que ya se están poniendo sobre la mesa. Y bueno, pues este que tiene que ver precisamente con la Universidad Autónoma de Nayarit era uno de ellos. Además, hay que mencionar que esta universidad pues requiere por lo menos de 400 millones de pesos para el cierre del año. Vamos a escuchar un poco más de nuestro compañero Javier Santos.
Universidad Autónoma de Nayarit enfrenta un cierre de año difícil en términos de presupuesto. De acuerdo con el secretario de Finanzas del Gobierno Estatal, Julio César López Ruelas, la Universidad de Nayarit requiere más de 400 millones de pesos para pagos de salarios y aguinaldos para el fin de año. Escuchemos al secretario de Finanzas, Julio César López Ruelas.
Tiene una estimación de un requerimiento de 450 millones de pesos para el cierre de este fin de año, cifra que supera a la del año anterior. El año anterior se consiguieron por gestión del señor gobernador con un convenio con la SEP cerca de 400 millones. Fueron en realidad un poco menos, es decir, la federación aportó 190 millones y el estado complementó con 170 millones, que son 360, los que en total se otorgaron a fin de año para que la universidad no detuviera sus actividades por primera vez en 5 años.
Mientras tanto, el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, resaltó que el problema de la UAN debe incumbir a toda la sociedad y no solo al gobierno y a la propia institución académica. El gobernador criticó el que dirigentes sindicales permitieran la presencia de familias enteras en la nómina de la UAN. Escuchemos lo que comentó el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero.
Yo apoyo a la universidad, le he dicho a la rectora, pero yo quiero acciones contundentes que pudiéramos tomar, si no me estoy asfixiando yo solo. No puedo. Me siento angustiado ya de que venga el manejo.
Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Y bueno, pues así, jalando y jalando el hilito, están encontrando muchísimas cosas, está haciendo una labor de investigación desde el gobierno del estado a pues todos estos asuntos que competen a los 20 municipios del estado vecino de Nayarit, incluido Bahía de Banderas. Y fíjese que el subfiscal de Nayarit, Rodrigo Benítez Pérez, asegura que se investigan ya a los centros de rehabilitación en el estado a raíz de la liberación de dos nayaritas de un anexo aquí en Puerto Vallarta. Nuestra compañera Noemí Zamora nos informa.
Luego de que el pasado 27 de septiembre se destapara la puerta de historias de privación de la libertad de personas en el Centro de Rehabilitación Gran Bethesda en Ixtapa, Jalisco, y al menos tres hombres tenían denuncia por desaparición con alerta y residencia en Bahía de Banderas, el subfiscal de Nayarit, Rodrigo Benítez Pérez, comentó que a raíz de estos hechos se lleva a cabo una investigación en los anexos o centros de rehabilitación en la entidad, sin que el caso de Gran Bethesda y los residentes de Nayarit pase desapercibido para las autoridades.
No, de ninguna manera. Siempre cuando es, en este caso, el internamiento contra la voluntad de la persona que va a recibir su tratamiento, siempre cuando se hace la denuncia correspondiente, nosotros vamos, acudimos y si verificamos esta situación, así es.
Pero así va es. Que, así puede
no, de ninguna manera. Las investigaciones están en sigilo, pero de ninguna manera, siempre se investiga.
No obstante, comentó que el protocolo, cuando es presentada una denuncia por desaparición de personas, uno de los primeros lugares donde la policía investigadora acude es a los anexos.
En el estado de Nayarit, de manera periódica, se hacen precisamente las revisiones a todos los anexos y centros de rehabilitación. Estas son coordinadas sobre todo por el Centro Estatal contra las Adicciones, juntamente con la Secretaría de Salud y las instancias gubernamentales y de seguridad también en apoyo. De aquí es, de estas revisiones es cuando se establece pues cómo está en el cumplimiento de las obligaciones y medidas.
Rodrigo Benítez Pérez comentó que en la búsqueda de personas en estos lugares sí han detectado violaciones a los derechos humanos y personas privadas de su libertad, pero en el caso del anexo de Ixtapa, obligó a las autoridades nayaritas a intervenir en las investigaciones de otros anexos.
La verdad, hemos intervenido y pues lamentablemente tenemos personas hasta sentenciadas, encargados o directores de centros de rehabilitación. En los últimos años ha habido algunos casos pues que se ha tenido que llegar a esa situación por considerar que sí se puede dar una privación ilegal de la libertad.
Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
Y en más información, Carla Esparza, regidora del partido Morena, de la fracción morenista en Puerto Vallarta, ya cuenta con medidas de protección luego de denunciar violencia política en su contra. Javier Frías con la información.
La regidora morenista al interior del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Carla Esparza, dio a conocer que ya cuenta con medidas de protección debido a la violencia política a la que ha sido objeto por parte de miembros del Cabildo y del gobierno de esta ciudad, incluyendo al alcalde Luis Alberto Michel Rodríguez. La edil mostró al pleno del Ayuntamiento su botón de vida y las medidas de protección que se le han otorgado y aseguró que no dejará de señalar los actos de corrupción.
Y hoy están abiertas ya las carpetas de investigación para dar con la verdad y sancionar a la violencia política que ha sufrido por parte de algunos integrantes de la planilla y del gobierno municipal. De ninguna manera la violencia tiene que ser el costo de pagar por participar en la política. No nos van a callar, seguiré denunciando las irregularidades, cualquier acto de corrupción o de violencia política y digital. No estoy sola. Hoy, gracias a las autoridades, cuento con el pulso de vida, medidas de protección,
su parte, el alcalde Michel Rodríguez reconoció haber sido notificado por la Fiscalía Estatal en torno a la denuncia interpuesta por la regidora y se dijo tranquilo, pues asegura que él no ha agredido a nadie.
Sí, fui notificado, no lo niego, aquí estuvo la fiscalía a las 5 de la tarde en mi despacho, ese viernes tuve dos sesiones aquí en Cabildo, entonces ellos estuvieron aquí a las 5 de la tarde. La medida de protección es de que hay una relación de que no debo de agredir, no debo de alzar la voz y cosas por el estilo, cosa que no es mi estilo. Yo siempre hablo lo contundente y hasta ahí las cosas.
Fue el 30 de septiembre que la regidora de Morena entregó al alcalde un sobre con presunto dinero, mismo que le habría sido entregado por parte del hijo del primer edil, a efecto, dijo Esparza en esa ocasión, de aprobar la modificación al presupuesto de egresos del presente año. Aunado a ello, la regidora ha denunciado públicamente ser objeto de agresiones y acoso por señalar presuntos actos de corrupción al interior del gobierno municipal. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.
De la mañana con 30 minutos, nos vamos a la pausa y regresamos con más información. No se vaya.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
De la mañana ya con 33 minutos y esta mañana tenemos una entrevista a través de la línea telefónica con María Magdalena Arechiga Mercado, quien es encargada del área de vinculación de COMUDE, del Consejo Municipal del Deporte aquí en Puerto Vallarta, para platicarnos acerca de un rally que habrá con causa para niños atletas del deporte adaptado. María Magdalena, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Karina, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Cuéntanos, por favor, acerca de este importante rally.
Muchas gracias. Mira, pues este evento tiene dos objetivos, es un evento con causa. El principal objetivo es ayudar a los atletas en situación de discapacidad que tenemos aquí en Vallarta, ya que lo recaudado del rally será destinado para ellos. Y el segundo objetivo es trabajar de la mano con los pequeños empresarios, los emprendedores de Puerto Vallarta, con el fin de impulsar la economía local. Y bueno, en este evento estaremos llevándolo a cabo en la unidad deportiva Agustín Flores Contreras a partir de las 3 de la tarde del domingo 30 de octubre. Va a estar muy divertido, ya que no solamente se va a llevar a cabo el rally, sino que habrá una presentación de box, una presentación de gimnasia rítmica y de taekwondo. También, los pequeños empresarios van a estar en la explanada donde se encuentra el acta bandera y estarán ahí mostrando algunos de los accesorios como ropa, comida, arte. Y bueno, también se llevará a cabo un concurso de disfraces para el cual están invitados todos los que quieran inscribirse y participar. A ver, algunos premios sorpresa.
Qué interesante. ¿Dónde se pueden inscribir, María, y cuáles son las bases?
Mira, pueden inscribirse en la unidad deportiva Agustín Flores Contreras o en la unidad deportiva Alfonso Díaz Santos. El costo por persona es de 100 pesos. Estamos pensando en equipos de 3 personas para que participen en el rally. Se va a llevar a cabo en todas las instalaciones de la unidad deportiva Agustín Flores Contreras. Entonces, va a estar muy divertido. Creo yo que, aparte, pues es un evento de mucho altruismo, de causa, para apoyo a todos estos niños. Esperamos que nos apoyen por allá.
Claro que sí, muy bien. ¿Nos recuerdas, por favor, el lugar, la fecha, la hora y tus medios de contacto?
Claro que sí. Es la unidad deportiva Agustín Flores Contreras, el día 30 de octubre, es domingo, a partir de las 3 de la tarde. El rally va a ser a partir de las 5 de la tarde, por lo cual estamos esperando 4:30 para la preparación. Y realmente la inscripción como tal tiene que ser dentro de las dos unidades, tanto en Bobadilla como en el estadio. Uh-huh. Pueden venir aquí, les damos una hoja de inscripción y ya se presentan a participar. De todos modos, el día del evento vamos a estar inscribiendo por si alguien está interesado.
Perfecto. ¿Y tus teléfonos?
Nuestros teléfonos es el 322-223-3344.
Perfecto, pues ahí está la invitación para que no se vayan a perder esta oportunidad de participar, de pasarlo con la familia, de apoyar y bueno, pues además se juntan las fechas, así que seguramente será bastante divertido. María Magdalena, ¿algo más que desees agregar?
Sería todo, Karina.
Muy bien.
Muchísimas gracias.
No, pues muchas gracias a ustedes, bonito día. Hasta pronto.
Hasta pronto, los esperamos.
Bueno, pues ahí está la información. Y fíjese usted que en otras noticias, Bahía de Banderas trabaja en la Mesa de Coordinación para la Construcción de Paz. Es nuestro compañero Enrique Telles quien nos tiene más detalles de esta información.
Bahía de Banderas reunió este lunes a representantes de los tres órganos de gobierno, federal, estatal y municipal, en materia de seguridad, con el fin de trabajar en la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz. La presidenta municipal, Mirta Villalbazo, señaló que esta mesa ha servido para intercambiar experiencias y con ello generar estrategias para construir la seguridad social y la paz. Destacó la importancia de la coordinación entre distintos niveles de gobierno, para con ello llegar a acuerdos y lograr más espacios seguros para la ciudadanía. Finalmente, la alcaldesa mencionó la importancia de que todos los actos delictivos sean informados a los números de emergencia, mientras que se comprometió a trabajar por un Bahía de Banderas más seguro.
Y en otro orden de ideas, bajan de la sesión de Cabildo de Puerto Vallarta la modificación al presupuesto de egresos 2022. Javier Frías con la información.
Luego de 17 días de haberlo pospuesto por conflictos internos, este día el Pleno del Ayuntamiento de Puerto Vallarta bajó del orden del día el punto 6.1, en el cual se realizaría el análisis y discusión de la modificación al presupuesto de egresos 2022. La aprobación se realizó sin discusión ni participación de edil alguno, pues el alcalde, tras confirmar el quórum legal, reanudó la sesión y propuso retirar del orden del día este punto para ser regresado a las comisiones de Hacienda y Reglamentos y Puntos Constitucionales. La propuesta fue avalada por los civiles presentes en ese momento en el Salón de Cabildo.
En este sentido, quiero proponerle retirar el análisis y discusión de este asunto para que se regrese a las comisiones civilistas de Hacienda y a los reglamentos y las de reglamentos y puntos constitucionales a efecto de realizar las adecuaciones, modificaciones que en su caso correspondan. Quienes estén de acuerdo en esta propuesta, por favor, pueden estar levantando la mano.
Es de destacar que el pasado 30 de septiembre la sesión fue suspendida y se decretó un receso para calmar los ánimos luego de que la regidora morenista entregó al alcalde un sobre, al parecer con dinero, que supuestamente le había entregado el hijo del alcalde a ella para, dijo, avalar la modificación al presupuesto de egresos del presente año. En esa ocasión se reanudó la sesión el 4 de octubre y posteriormente, bajo el argumento de solicitar información y asesoría al Congreso del Estado y a la Auditoría Superior del Estado, el alcalde Luis Alberto Michel Rodríguez decretó un nuevo receso, esa vez convocado para reanudar el siguiente martes 11 de septiembre. Llegada la fecha, de nueva cuenta el alcalde solicitó un receso a efecto de analizar la modificación al capítulo 1000 del presupuesto de egresos. Sin embargo, la oposición propuso bajar el punto del orden del día y continuar con la sesión. Sin embargo, al final, la mayoría de Morena avaló el nuevo receso, que fue aprobado para reanudarse este día 17 de septiembre a las 10 de la mañana. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.
Bueno, pues corregimos, fue 17 de octubre, el día de ayer, justamente esta sesión de Cabildo, y bueno, pues estaremos en espera de lo que resulte. Por lo pronto, déjeme decirle que se reportó una buena respuesta en temas de vacunación contra la influenza en San Vicente, Nayarit. Javier Santos, con los detalles.
Ha sido difícil cada año convencer a la población de vacunarse contra la influenza en Bahía de Banderas, reconoció Carmen de Dios, enfermera a cargo de este programa. Señaló que este lunes hubo buena respuesta, pues familias con niños llegaban a vacunarse contra la influenza en la Plaza de Valle en el marco de la segunda semana de salud. Este martes será en la Plaza de San Vicente. Carmen de Dios, enfermera encargada del programa, comentó sobre la importancia de vacunarse. Escuchemos.
Pues la importancia pues es muy importante, ya que esta nos ayuda a prevenir, a protegernos contra la influenza estacional como cada año que aplicamos la vacuna, porque como se sabe se cambia de cepa cada año, entonces pues es importante darnos un refuerzo, aplicarnos un refuerzo cada año. Ahorita se está aplicando desde 6 meses hasta
a más de 60 años. Se aplica a los niños de 6 a 59 meses y de 5 años en adelante hasta 60, los que tengan comorbilidades como es diabetes, asma, cáncer, personas que conviven con VIH y embarazadas y a personas de 60 años y más.
Carmen de Dios comentó que la vacunación contra la influenza comenzó el 5 de octubre en Bahía de Banderas. Dijo que ha costado convencer a la población, pero ello ha ido avanzando lentamente. Escuchemos de nuevo.
Ha sido un poco difícil el que cada año convencer a la población, pero sí hemos tenido respuesta positiva. Año con año es un poquito más y un poquito más y se va ampliando la población que se está aplicando la vacuna. Al menos aquí lo que es nuestra población, Valle, sí, siempre tenemos buena respuesta.
¿Y en todo Bahía?
En todo Bahía, no, se puede decir que se aplica la, llegamos a un, cuando mucho un 80% de la población.
Este día el grupo de enfermeras y médicos estarán ofreciendo servicios gratuitos en la Plaza de San Vicente. Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Y hablando más en temas de salud, coinciden en Puerto Vallarta en no bajar la guardia ante el COVID-19 pese a la eliminación de restricciones. Javier Frías.
Empresarios y autoridades de Puerto Vallarta coinciden en que, a pesar de que han sido eliminadas las medidas de bioseguridad en el estado con respecto al COVID-19, no se debe bajar la guardia y hay que mantener las medidas preventivas. Jorge Luis Carvajal Díaz, presidente de la CANIRAC en Puerto Vallarta y la Riviera Nayarit, reconoció que eliminar el uso del cubrebocas ya era una demanda por parte de comensales y algunos turistas en esta ciudad. Sin embargo, señaló que debe mantenerse pendiente a las recomendaciones que emita el sector salud.
Como medida de tener una cierta libertad ya y los niveles de contagio que también los riesgos ya no son tantos, pues lo veo benéfico para nosotros como gremio y para Puerto Vallarta como destino. Más sin embargo, pues debemos estar atentos a los temas de informes de parte del sector salud para evitar cualquier riesgo.
En ese mismo sentido, el presidente de la Coparmex en la ciudad, Juan Pablo Martínez, reconoció que esta eliminación beneficia al destino turístico, pero indicó que los agremiados a su organismo podrán implementar las medidas que consideren necesarias a efecto de evitar nuevos contagios.
En ese sentido, pues seguir insistiendo con nuestros agremiados y con el público en general, seguir guardando medidas que consideren, ahora sí que cada empresa es necesario, ¿sí? A pesar de que ya se haya dado esta dictaminación, creemos que cada empresa puede tomar las medidas para protección tanto de sus trabajadores como de los visitantes o turistas que visitan la ciudad.
De la misma manera, la regidora presidenta de la Comisión de Salud al interior del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Candelaria Tobar Hernández, dijo que no se debe bajar la guardia del todo, pues a pesar de que existe un gran porcentaje de la población vacunado y los contagios son prácticamente nulos, existen otras enfermedades de la temporada que pueden prevenirse a través de las medidas de bioseguridad ya conocidas.
Mira, seguimos en pandemia y creo que es importante por los datos que ya se han bajado de casos de COVID, ¿no? Pero si tú vas a los hospitales, casi todo el personal, yo estuve hoy ahí en el hospital, en la 170, traen su cubreboca, porque al final del día el cubreboca nos protege a nosotros y protegemos a los demás de cualquier infección respiratoria que podamos traer.
Desde el fin de semana pasado, la Secretaría de Salud Jalisco informó que dejaba de ser obligatorias las medidas preventivas contra la COVID-19 debido a que prácticamente son nulos los contagios y existe un gran porcentaje de la población vacunada contra esta enfermedad. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.
En otro orden de ideas, entregan un incentivo a las campeonas de la Copa Jalisco. Enrique Telles con los detalles.
La selección de fútbol femenil de Puerto Vallarta, campeonas de la tercera edición de la Copa Jalisco, recibió este lunes un incentivo económico por parte del gobierno municipal de Puerto Vallarta, en apoyo a las integrantes del equipo que esta semana estarán viajando a Madrid, España, como premio por el triunfo obtenido en agosto pasado. El director del Consejo Municipal del Deporte, COMUDE, Jesús Villa Aguilar, en representación de Luis Alberto Michel Rodríguez, entregó el cheque a la directora técnica del selectivo vallartense, Rocío Natalie Contreras Pelayo, En presencia de las jugadoras y el titular de la Administración y Finanzas del organismo deportivo, Ramón Sergio López Rodríguez, indicó que se trata de un incentivo que se entrega a nombre del ayuntamiento por este logro y por representar dignamente a Puerto Vallarta en este campeonato, que hoy les da la oportunidad de disfrutar este viaje. Por su parte, Natalie Contreras, directora técnica del equipo, a nombre de las jugadoras agradeció al profesor Luis Michel, al ayuntamiento y al COMUDE por este apoyo que les permitirá sortear algunos gastos del viaje. Las seleccionadas se trasladarán este martes a la ciudad de Guadalajara, de donde viajarán a Madrid, España, junto con la selección varonil de tequila, campeones de la Copa Jalisco en esta rama.
Y en otras noticias, ofrecen en Bahía de Banderas aparatos electrodomésticos a cambio de armas de fuego. Javier Santos.
Comenzó este lunes el programa de canje de armas en Bahía de Banderas. En esta ocasión el programa no fue como en casi todo el país se ha dado, es decir, canje de armas que se destruyen en el momento por dinero en efectivo, sin preguntar nada. Aquí en Bahía de Banderas el programa consistió en armas por aparatos electrodomésticos, algo inusual que lejos de incentivar a que las personas entreguen el arma, las desalienta, comentaron fuentes castrenses, quienes agregaron que el ayuntamiento se negó a ofrecer dinero en efectivo. Lamentaron que ni siquiera una lista de los aparatos electrodomésticos se tengan, ni tampoco su calidad y precio. Todo ello quita el atractivo que se tenía de este programa, en donde por una metralleta se entregaban hasta más de 24,000 pesos. El programa arrancó la mañana de este lunes con la invitación de la presidenta municipal Mirta Villalbazo Maya, de invitando a entregar las armas. Al menos este lunes no se observó a ninguna persona canjeando un arma. La semana pasada este programa estuvo en Puerto Vallarta, donde el ayuntamiento solo destinó 100,000 pesos. El dinero se acabó rápidamente y con ello el programa. Mi reporte para Radio UDG Puerto Vallarta.
Y mire, en estos momentos tenemos un enlace a través de la línea telefónica con nuestra compañera Noemí Zamora desde el Hotel San Marino, donde, pues están ya anunciando los pormenores del 15º torneo de pesca de playa Los Muertos. Estimada Noemí, me da mucho gusto saludarte. Muy buenos días, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Karina? Auditorio, muy buenos días. Pues, ¿cómo estoy? ¿Qué les digo? Que en un lugar maravilloso con una vista hermosa y nada menos que en la playa de Los Muertos, acá en Olas Altas, y me encuentro casi frente, más bien enfrente del muelle. Este lugar es importante mencionar el escenario donde me encuentro, porque justamente va a ser sede, como cada año, como es la tradición desde hace 15 años en Puerto Vallarta, de este torneo muy especial. Y justamente se encuentra a mi lado Gilo, lo conoce como Gilo, pero ¿es su nombre?
Gilberto Vive González.
Y para que nos comparta, estamos a punto de iniciar una rueda de prensa donde van a dar a conocer los pormenores y lo que vuelve a suceder después de pandemia, que hay que decirlo, nunca se dejó de hacer el torneo, pero sí varió un poquito. Y él nos va a adelantar algo de lo que va a decir ahorita en rueda de prensa. Muchas gracias por atender a Radio Universidad de Guadalajara.
Mira, prácticamente fue este torneo no ha sido interrumpido. Las autoridades nos permitieron en el tiempo de pandemia poder llevarlo a cabo, pero con muchas restricciones, pero lo logramos sacar. No fiesta durante 2 años, ahora nos permiten retomar nuevamente lo que es la esencia del torneo para este año, y esperamos, estamos gustosos los organizadores de que se pueda llevar a cabo nuevamente este torneo. Entonces, esperamos que haya mucha audiencia de pescadores para que salga como cada año.
Claro, ¿cuándo es?
El día 5 de noviembre, sábado 5 de noviembre, es el día de pesca. El día 4 es el día de inscripciones.
Karina, auditorio, hay que decirlo, ¿por qué llama mucho la atención este torneo? Y es que propios y extraños vienen, no solamente porque es playa y sol, sino porque hay comida y es todo un agasajo este evento.
Bueno, la verdad, desde que se planeó el torneo, sin querer fue subiendo, pero nunca dejamos de hacer una pequeña fiesta. Pero creo que año con año hemos ido mejorando gracias al Hotel San Marino, gracias a Cuatricicuetes, gracias a gente de la Discofi, gente de aquí de esta zona que nos ha estado apoyando. Pero también tenemos amigos que quieren a Vallarta, que hemos visto que podemos salir adelante, que podemos hacer cosas buenas de primer nivel, y eso de la comida, desde el primer torneo,
se hizo. Entonces ya no pues, ya siguió como una institucionalizada en el torneo y ahora pues tratamos de siempre dar lo mejor de nosotros. Así a veces no alcanza para todo, la verdad, pero se han contado que hemos dado 2.500 platillos en el día, ¿eh? Entonces, pero pues, hay veces que no hay mucha pesca, no se da.
Claro, y pues no va a ser la excepción. Karina, pues nos ha dado un pequeño adelanto porque hay que decirle, estamos listos a comenzar a la rueda de prensa. Ya llegaron muchos colegas. Y pues nada más recordarles que esta es la 15ª edición del torneo de pesca de la playa Los Muertos, el 4 de inscripción, el 5 de noviembre es la pesca, dígame.
Una aclaración, que la inscripción va a ser en Deportes Gutiérrez Rizo, aquí de Cerrán, esquina con Insurgentes.
Muchísimas gracias, pues vamos a la rueda de prensa, Karina, y pues decir que este es un evento pues prácticamente local, la gente local lo sabe. Y aquí ya estamos listos para conocer más detalles de este evento. Les mando un saludo y hasta aquí el reporte, Karina.
Muchísimas gracias, estimada Noemí. Continúa con esa maravillosa vista y ese buen ambiente. Y, por supuesto, ya estaremos pendientes de lo que resulte de esta rueda de prensa. Muchas gracias, bonito día.
Hasta luego, bonito día.
Y fíjese usted que en otras noticias el CETAC impartió un curso titulado Lenguaje Incluyente y Diversidad Sexual para los prestadores de servicios turísticos de la zona. Noemí Zamora con los detalles.
La organización Solidaridad Ed Thomas, asociación civil mejor conocida como CETAC, impartió el curso Lenguaje Incluyente y Diversidad Sexual para los prestadores de servicios turísticos al personal del Hotel Hilton Vallarta Riviera, con la intención de darle la mejor bienvenida a más de 400 huéspedes del colectivo LGBT que arribarán a este hotel el próximo mes. El psicólogo Ismael Rossi, coordinador de salud mental en CETAC, informó cuál es el objetivo de estas charlas en el mercado de prestación de servicios turísticos en Puerto Vallarta.
Bien, es sabido que Puerto Vallarta es una ciudad incluyente, un destino turístico internacional incluyente, así que acercarles herramientas para que los colaboradores amplíen su espectro y su conocimiento acerca del tema con un saber totalmente renovado y científico, con el objetivo justamente de que a partir de contar con estos nuevos saberes y estos nuevos enfoques puedan acercarse de forma incluyente, no forzada.
Itzel Rodríguez y Jazmín Ventura, encargadas de capacitación del Hotel Vallarta Riviera, dijeron que en este curso dirigido a 100 personas de las diferentes áreas operativas del hotel, están confirmando el compromiso de la compañía con la inclusión y la no discriminación.
Nos dieron muchos conceptos que aunque sabemos que existen, no sabemos qué son, pero estuvo muy increíble, muy educativo, creo que nos va a servir mucho para seguir armando este ambiente de inclusión.
Pues me sirvió mucho porque creo que sí estamos empezando a ser inclusivos y a reconocer toda esta diversidad sexual, pero el saber todo esto y conocerlo más te hace también no solamente ser inclusivo en casa, tal vez con el hermano gay, ¿no? Aceptar que hay muchas más personas allá afuera muy diversas y que hay que empezar justamente a hacer conciencia de que ahí están, reconocerlas y aceptarlas y respetarlas.
Por su parte, el director de Desarrollo Institucional de CETAC, Víctor Espíndola, agradeció a los participantes la oportunidad de construir juntos un espacio libre de estigma y discriminación y de abrazos abiertos a la población LGBT. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
Y nos da mucho gusto saludar y tener el comentario editorial del doctor Jorge Villanueva Hernández, presidente de la Asociación de Empresarios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas.
Por alguna razón que no alcanzo a comprender a cabalidad, siempre tuve una resistencia en visitar la India. Fue un viaje que se dejó a la espera durante largo periodo de tiempo. Mi compañera de vida siempre me propuso visitar este país, destino que fui posponiendo durante muchos, muchos años. Con mi esposa comparto la misma profesión al igual que la misma actividad empresarial. Y desde hace más de 45 años hemos construido nuestro legado familiar sustentado en el trabajo, el esfuerzo, la honestidad y donde hemos privilegiado la cultura de viajar. En el año 2022 decidimos viajar a la India. Es un destino en el cual no se puede ser indiferente. En menor o mayor medida, todo viajero queda impactado por este país. Viajamos 5 personas, todos familiares entre sí, y el viaje ha rebasado las expectativas de todos nosotros. Definitivamente, sin un guía nativo en la India, no estaríamos gozando la belleza y la magia indescriptible de este país. Nuestro guía es un hindú con carrera como guía turístico de nombre Bharat Singh Rathore, con un perfecto español y un perfecto inglés, un verdadero profesional en turismo, pero sobre todo un experto en la cultura, historia y la forma de vida de la India. Hemos recorrido Nueva Delhi y esta ciudad me ha cambiado totalmente mi resistencia hacia la India. Inclusive, recorrimos la vieja Delhi y la experiencia fue sensacional. Vivenciar el caos vial en toda su intensidad, el incesante sonido de los claxons de vehículos de todo género, vacas por la calle, vendedores y mendigantes ambulantes y un caleidoscopio de colores, es la experiencia normal en un día normal en cualquier ciudad de gran tamaño en la India. Es impresionante el número de motocicletas que circulan por las calles, pero lo más sorprendente es la cantidad de mujeres que transitan hábilmente en estos vehículos. Mucho se ha escrito de que la India no es un lugar para todos, aseveración que podría estar apegada a una determinada dosis de verdad, pero mucho depende de lo que quieras en un viaje a un país milenario, el segundo país del mundo con más población, solo por detrás de China. La India es una república democrática parlamentaria con separación de poderes. Su política general es de corte federal. Es el segundo país más poblado del mundo con más de 1.300 millones de personas. La pobreza afecta a una gran parte de la población, a pesar del evidente desarrollo económico del país. Con una religiosidad sin precedente, la religión más extendida en la India es el hinduismo, con alrededor del 80% de adeptos. El hinduismo es una religión de grandes y sorprendentes contrastes donde existen dos tendencias. Una politeísta en la que los hindúes adoran a varios dioses, tienen más de 300 millones de dioses. Y también existe una rama monoteísta integrada por los brahmánicos, quien creen que Brahma es el dios de la creación y es el único dios. Estar en la India es adentrarse en uno de los destinos más exóticos y vibrantes del mundo. Lo que es un hecho innegable es que la India es una tierra espiritual a plenitud, que se ha distinguido por la ausencia de belicosidad como país, que fue dominada, explotada y exprimida por los británicos, lo que ha dejado una influencia particular de un país europeo en la India. Emprendieron en el siglo XX la resistencia civil, la no violencia y a través del Mahatma Gandhi, la India se convirtió en una república democrática federal. Luego de la Segunda Guerra Mundial y en pleno proceso de descolonización, el Imperio Británico concedió la libertad a este país, siendo Nehru el primero en ocupar el cargo de primer ministro en el año de 1947. Esta milenaria tierra es un gran atractivo para visitantes de todo el planeta. Visitar la India es compenetrarse en un mundo pleno de magia, inmerso en la espiritualidad, lleno de colorido y que de alguna manera dejará una huella permanente en quien visita a esta milenaria tierra.
Y nosotros llegamos al final de esta emisión de noticias. Karina Macías en este micrófono, en representación de nuestra compañera Susana Carreño. Y a nombre de todo el equipo de producción, le agradecemos infinitamente el favor de su atención. Y lo vamos a dejar con un dulcecito musical que seguramente le va a caer bastante bien a todos aquellos que disfrutaron de esta banda británica que surgió en los 80s y que se convirtió pues en una influencia muy importante para muchas bandas actuales y que además, dicho sea de paso, regresa después de 5 años de no presentarse en vivo a Sacramento, California. Para todos aquellos amantes de Depeche Mode, esto es Personal Jesus. Pásela muy bien. Excelente mañana. Reach out, touch faith. You're wrong.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Karina Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.